por las llamas en el incendio en el sur de Francia. El principal temor para las próximas horas es el viento, que se prevé que cambie de dirección y vuelva a dificultar las labores de extinción. Los focos entre Narbonne y Carcassona continúan activos, aunque con menos intensidad. ¿Cuál es la situación a esta hora, París? Asunción Serena.
La buena noticia del día es que las tres personas desaparecidas han sido localizadas y están bien, pero el fuego, aunque de momento no progresa, no ha sido fijado y unos 2.000 bomberos venidos de toda Francia siguen movilizados para controlarlo, ya que hay algunos puntos en los que se ha reavivado. El prefecto de Lot, Christian Pouchet, ha indicado que el fuego podría durar todavía varios días. La población que ha sido evacuada ha sido acogida en 17 lugares en distintas zonas afectadas o no por el fuego, pero que las han acogido. Es una gran operación que va a durar varios días. Las condiciones meteorológicas previstas son preocupantes. Al principio, la tramontana avivó las llamas. Este viento seco y fuerte sopló muy rápido y ahora es un viento marino el que ha tomado el relevo. Es más húmedo, pero sobre todo más cambiante y su comportamiento es difícil de predecir.
Y la Agencia Estatal de Meteorología extiende hasta el miércoles la segunda ola de calor de este verano. Este episodio de altas temperaturas seguirá registrándose tanto en el sur peninsular como en puntos del norte. En Navarra, por ejemplo, se espera que lleguen a los 42 grados en Navarra en los próximos días. Un episodio que al menos allí durará hasta el próximo lunes. Vamos a conocer cuál es la temperatura a esta hora. COPE Navarra, Natalia Alonso.
Ya ha llegado lo más duro de la segunda ola de calor de este verano a Navarra. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por temperaturas máximas en prácticamente todo el territorio de la comunidad foral. Avisos que además se extenderán hasta el miércoles. Durante los próximos días las máximas oscilarán entre los 35 y los 41 grados y las mínimas no bajarán de los 19 grados en muchas zonas de la comunidad foral. Habrá noches tropicales en las que los termómetros no marcarán por debajo de los 20 grados, especialmente desde el viernes, donde en Tudela se espera que la mínima se quede en 23 grados. Capital Ribera, en la que hoy el aviso por altas temperaturas es naranja.
Y un apunte más. Acabamos de conocer que el cardenal Antonio Cañizares ha sido hospitalizado como consecuencia de su delicado estado de salud. El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha pedido a los fieles que recen para su pronta recuperación. Precisamente, la salud de Cañizares del Purpurado ya le impidió participar en el cónclave que eligió al Papa León XIV. Y en los deportes ya es oficial la lista de candidatos al Balón de Oro. Luis Méndez.
Pedri, Fabián y Lamine Yamal son los únicos españoles nominados al Balón de Oro, sumados a Bellingham, Lewandowski, Mbappé, Rafinha y Vinicius como representantes de la Liga Española. En el Balón de Oro femenino, Aitana Bonmatí, Mariona, Esther, Patri Guijarro, Claudia Pina y Alexia Putellas son las candidatas españolas. En el premio a mejor entrenador, Luis Enrique se posiciona como favorito frente a Hansi Flick, Conte, Maresca y Arne Slot, y Montse Tomé, por su parte, no se encuentra entre las seleccionadas. El Barcelona responde a la presión y finalmente le quita la capitanía temporalmente a Marc-André Ter Stegen. Araujo será quien asuma sus funciones. El jugador del Real Madrid, Fede Valverde, ha hablado durante la sesión de entrenamiento y esto es lo que ha dicho sobre la idea de juego de su entrenador, Xabi Alonso.
Bueno, mucho táctico, eso sobre todo, trabajar mucho la presión, estar juntitos, tocar mucho la pelota entre nosotros, buscarnos, conocernos más. Han venido jugadores nuevos y es verdad que hemos tenido un torneo en el medio, pero bueno, es verdad que también falta mucho coplo entre nosotros, estar más unidos, más juntos a la hora de defender y atacar, y bueno, eso es lo que estamos puliendo ahora.
Y en ciclismo ha finalizado la tercera etapa de la Vuelta a Burgos con victoria del francés Léo Bissot.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Hey. I get drunk, wait, ¿te imaginas hacer las maletas para marcharte a vivir gratis a un pueblo a cambio de trabajar en alguno de sus establecimientos? Gratis. Es decir, que te pagan la casa, te ofrecen un trabajo, tú coges las cosas, te vas de la ciudad o de donde estés y te vas a un pueblo. Bueno, esta es la propuesta, que es cada vez más común en algunos municipios españoles. Son iniciativas que buscan evitar la despoblación, esa España vaciada, y dar un pequeño empujón a la economía local. Eso sí, solo para valientes, claro, porque hay que dejarlo todo atrás. Así que si lo que buscas es dar un giro a tu vida o empezar de cero, escucha con atención. Si te mudas a alguno de los pueblos que te vamos a presentar hoy, vas a poder tener casa gratis. No vas a tener que pagar ni agua, ni luz, ni gas. El único requisito, tienes que ocuparte de levantar la economía del pueblo. O bien, trabajando en el único bar del municipio, o bien en la tienda de alimentación.
o incluso en el centro de día, prestando algún tipo de servicio. Todo vale, las cosas que revitalezcas lo que hay allí, ¿no? Es lo que ofrecen, por ejemplo, en Jarilla, un pequeño pueblo de Cáceres con menos de 150 habitantes, y su alcalde es Ángel Peña. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es Jarilla?
Pues es un pueblo pequeñito, con una calidad de vida y muy acogedor.
¿Qué es lo que ofrecéis vosotros?
Pues ofrecemos gestionar el centro de día, evidentemente, ese es subvencionado. El bar se le damos gratis al usuario que coja estos servicios, lo que saque para él, simplemente porque dé servicio al pueblo. Uh-huh. Y una tienda que tenemos previsto hacer, que estamos tramitando toda la documentación, el tema administrativo, la haremos a la que pase el verano, iniciaremos las obras y la haremos lo antes posible. Y le ofrecemos también una vivienda para, si va de fuera del pueblo, como ha ido una chica que lo ha cogido, para darle la vivienda. Claro, evidentemente que la vivienda es un problemilla en los pueblos.
Claro.
Hay mucha demanda.
Ahora mismo, vamos a ver, Ángel, ¿tenéis a una chica, me dices ya?
Sí, hay una adjudicataria, ha estado publicado en el perfil del contratante, ha estado publicado, ha estado su tiempo expuesto, ha habido unos días de subsanación y ha estado en una mesa de contratación y las ha adjudicado, se ha valorado todos los candidatos que ha habido y bueno, pues se le ha dado la mayor puntuación al mejor postor y se lo hemos adjudicado a una chica de Salamanca.
¿Y qué edad tiene esa chica? ¿Se va sola? ¿Se va con su pareja, con su familia?
Su pareja es de por aquí, de un pueblo de al lado, pero ella, no sé, en un principio ha venido, que abre hoy, por cierto, el primer día que ha abierto.
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido?
Bien, bien, muy bien, muy bien, muy contenta de movimiento. En fiestas, obviamente, no es como realmente está el pueblo siempre, pero bueno, contenta, con buena iniciativa, ilusionada y muy comprometida con el caso. Vamos con todo esto, todo el proyectillo, y la gente comprometida porque, bueno, de no tener bal a tener el bal y darnos un servicio, pues, ostras, después que todo lo que hemos luchado, pues, contento todo el mundo.
Alcalde Ángel Peña, los bares en los pueblos son más importantes que el ayuntamiento, ¿no?
Casi.
Casi sí, ¿no? Y te decía que le ofrecíais a esta chica que lo ha aceptado al final varias opciones de trabajo, porque hablabais del bar, hablabais de esa tienda que ibais a montar, uh-huh. Hablabais también del centro de día. ¿Ella se va a ocupar de todo o solo ha elegido una de las cosas?
No, ella se ocupa de todo.
Vaya, pero eso es pluriempleado casi, ¿no?
Sí, pero bueno, visto así, como usted lo dice, como suena, pues dice, ostras, bueno, esta chica se doblará o se triplicará, ¿no? Pero está todo junto, está el centro de día, está el bar y la tienda la vamos a construir al lado para que le sea fácil a esta chica, en este caso a Marta, que se llama la chica adjudicataria o a quien lo tenga, para facilitar la labor, que no tiene que salir de un sitio para otro.
Yo igual es que no conozco la disposición, pero claro, si alguien se pide una caña y luego de repente entra alguien a comprar aceite a la tienda, que tiene que esperar uno a que se mueva ya de uno para otro, ¿no? Claro.
Sí, pues mira, a la vez te puede vender una cerveza y te puede vender un litro de aceite, ¿no?
Pero son espacios diferentes, ¿no, alcalde?
Sí, son espacios diferentes, están todos juntos, ¿no? Está el bar, el comedor de los mayores, está el bar y luego al lado va a estar la tienda.
Hombre, yo así viendo el perfil, hombre, me parece ideal sobre todo si hay una familia, por ejemplo, ¿no? Si lleva una familia al pueblo, que es un matrimonio, que uno puede echarse una mano el uno al otro, parece más sencillo que si es uno solo, ¿no, alcalde?
Es que tampoco conozco mucho a la chica porque acaba de llegar, es una chica sola, por lo que me ha comentado, tiene una pareja de por aquí, del pueblo de al lado, está con un sobrino que viene con ella y no te puedo dar más porque no la conocemos tampoco prácticamente mucha, nos conocemos ahora de 3 días que ha venido a hacer el tema administrativo y hacer los preparativos del bar y demás para poderlo abrir. Entonces no nos ha dado tiempo a conocernos mucho.
En este pueblo, en Jarilla, que es donde estamos ahora mismo conectando en directo con la tarde de COPE, Jarilla, pueblo de Cáceres, menos de 150 habitantes, que acaban de ofrecerle a Marta, a esta chica, una vivienda gratis, a cambio de pues gestionar el bar del pueblo, gestionar también la tienda y gestionar el centro de día. Marta, que se moverá muy rápido de un lugar a otro, que viene, alcalde. Le quería preguntar, ¿el bar exactamente se llena de mucha gente, aunque sea menos de 150 habitantes?
Ahora sí. En otras épocas que pasa el verano, pues nos quedamos menos porque la población, como tú has dicho, el número de habitantes es pequeñito, ¿no? Entonces aquí nos mantenemos que, digamos, los golpes grandes son verano, Semana Santa, algún puente y demás, el resto del año, pues nos quedamos menos, obviamente, ¿no? Porque nada más que veas la población que tenemos.
¿Multiplicáis la población en verano por cuánto? cuando son las fiestas, por ejemplo?
Hoy inician las fiestas, estamos jueves, viernes y sábado, tenemos las fiestas de la amistad y luego tenemos el Cristo en septiembre y tenemos distintas fiestas por ahí en invierno, pero bueno, acarrean menos afluencia de gente porque son en invierno, ¿no? Entonces las fiestas en invierno, pues bueno, no te invitan tanto como las de verano. Exactamente, claro. No mueven tanta gente como en verano.
Pues, ¿y la casa gratis? ¿A ella se la dejáis? ¿Es una casa amueblada? ¿Es grande? ¿Es pequeñita?
Sí, bueno, una casa que hemos construido nosotros, un local que teníamos arriba de Áfano, le hemos hecho una casita con dos habitaciones, un baño y cocina-comedor.
Pues qué bien, sí, alcalde. Pues esta es la propuesta, en Jarilla, ¿no? Han conseguido ya a esa chica que va a formar parte del pueblo, de ese pueblo de 150 habitantes, y Ángel Peña es su alcalde. Alcalde, gracias por estar en la tarde de COPE y disfrute de las fiestas.
Gracias a vosotros, muy amable.
Bueno, vamos a irnos ahora mismo hasta Soria, que hay otro pueblo que es Fuente Armejil, tiene su propia propuesta similar, ¿no? Si te mudas a este pequeño municipio, de menos habitantes todavía, 45 habitantes, pues vas a poder vivir gratis a cambio de trabajar en el único bar del pueblo. Manuel Gómez, alcalde de Fuente Armejil, buenas tardes.
Buenas tardes, hombre.
¿Vosotros tenéis a alguien ya encargado de ese bar ahora mismo o esta propuesta es para las próximas semanas?
Esta propuesta hasta septiembre no hay ninguna, porque nosotros lo pusimos ya para que la gente lo supiera y sí que tenemos gente, pero no podemos hablar quién lo va todavía de que nadie.
O sea, esto está pensado para que la persona que llega allí le ofrecéis la casa gratis y se pone al frente del bar en septiembre.
Efectivamente, sí, tenemos que pintar y tenemos que hacer. Luego también tenemos el edificio, tengo que hacer un servicio arriba, porque es diáfano ahora, no es una cosa que no podemos hacer hasta que no lo tengamos montado, no puedo hablar de otra cosa.
Claro, aquí lo que pasa, que me chivan a mí por interno, es que el que está en el bar ahora mismo se va en septiembre, ¿no?
Sí.
Entonces os quedáis sin bar y eso es impensable, claro.
No, eso es impensable, porque es que si vamos a empezar, que la quiero coger nuevo, si no lo dejo bien, pues mal va a quedar. Entonces, antes de entrar, quien sea, pues que quede bien, ¿me entiendes?
Sí, me refería, alcalde, a que aquí un pueblo sin bar, pues hombre, el bar siempre es importante en España, en todos los sitios.
Un pueblo sin bar acaban todos los pueblos. Ya tengo muchos años, pero todo que he visto que se marchaba el bar, se ha caído el pueblo, todos caen.
Claro, que si se acaba el bar, se acaba el pueblo.
Se acaba el pueblo.
Entonces hay que luchar por el bar hasta el final.
El ayuntamiento podría seguir, pero el bar, si se quita, no se junta la gente, es tontería.
Claro, que sin alcalde se puede seguir, pero sin camarero no.
Efectivamente, señor.
bueno, que lo diga usted, alcalde, le honra. ¿Están llegando currículums vitae o cómo está llegando la cosa?
Muchos.
¿Cuántos tenéis, por ejemplo?
Mira, ahora mismo tenemos en educación a ella tres personas, o sea, tres familias, o sea, tres matrimonios. De los tres se quedará uno, pero no sé cuál se quedará ni nada todavía. No podemos porque yo tengo una comisión y la comisión es la que trabaja sobre ello y lo miraremos cuando tengamos que mirar, claro.
Bueno, usted sabe, Manuel Gómez, alcalde de Fuente Armejil, ese pueblo de Soria, que al haber hablado en la cadena COPE, ya esos tres pueden convertirse en cuatro o cinco o seis, ¿eh?
Bueno, no tiene que ver nada eso, hombre, pero es que han llamado, es que ha sido una... Yo no sé cómo ha podido ser que se haya extendido tanto la cosa, ¿me entiendes? No sé cómo se puede extender.
Hombre, a ver,
tanto,
casa gratis, vamos. Tal y como está, alcalde, tal y como está la vivienda ahora mismo en España, ofrecer casa gratis y trabajo en un bar, que es verdad que es sacrificado, pero hombre, no es lo mismo un bar en la calle Ponzano aquí en Madrid o en la calle de los Vinos de Santiago de Compostela que exacto, tener un bar en un pueblo donde el trato es familiar, donde estás bien, tranquilo, ¿no? Donde se vive mejor.
Este es un pueblo céntrico y la verdad es que viene la gente, y no sé por qué, pero bueno, toda la vida ha sido así y nada más.
¿De dónde son esas tres familias que se han propuesto para vivir ahí en esa casa?
Uno de León, otro de Huesca y otro de Lérida.
¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que buscan?
Pues buscan unos que se quieran acercar más para Gerona. El otro que está en esto de los niños que tienen, los han terminado los chavales y está en un sitio que tiene que dejarlo todos los años y dice yo quiero una cosa que sea directa mío. Digo, bueno, pues usted, si le llegará o no le llegará.
Pero, hombre, ¿y de qué va a depender la selección? ¿Vais a tener que ponernos a mirar el currículum y vais a hacer entrevistas personales o cómo va a ser eso?
No, nosotros tenemos, ellos casi todos han llevado ya lo que tienen que hacer, o sea, lo que tenemos puesto nosotros, que es todos los días horarios de invierno y de verano, Y luego si quiere estar, nosotros le hemos dado las horas que puede estar. Luego si quiere estar, él estar más, más que le damos. O sea, que pueda hacer lo que quiera. Si hay gente, tú, si el que tiene que ganar es el que está con ellos.
Claro.
Porque si va a estar allí, está cerrado y no hay nadie, pues yo lo veo que se tiene que marchar. Claro.
Esta es la propuesta de Fuentarmejil, este pueblo de Soria que ofrece casa gratis para el que quiera regentar su bar. También le ofrece el bar gratis, que lo que saques para él, claro.
El bar pagan.
Vale. Eso era el anterior, que era gratis también. Entonces, ¿cuánto tienen que pagar? Supongo que tampoco será mucho.
Sobre 2.000 euros.
¿2.000 euros al mes?
Al año.
Ah, al año. Bueno, hombre, malo será que no saque el dinero suficiente para pagar 2.000 euros al año.
Lo que habla usted hace un momento. Si no damos facilidades al que venga aquí, si le queremos fastidiar, pues no hace falta. Pues no hace falta coger a nadie.
Yo lo que pienso es que si tiene ya tres familias, alcalde, y luego al hacer esta entrevista, pues van a llegar por lo menos 10, 20 o 30 familias más, seguro, alcalde.
No. Tengo tres familias, pero uno de cada sitio. Son un matrimonio de cada lado. Son los tres matrimonios, uno de cada lado.
Claro, pero digo que si solo hay una opción, que es la del bar, podríamos organizar. Organizarnos bien, alcalde, y poner luego también una farmacia y ponemos todo lo que...
La farmacia la tenemos ya.
Ah, bueno, pues entonces, pues una floristería, por ejemplo.
Sí.
Pues una floristería estaría bien y más negocios podemos poner, yo qué sé. No sé qué se le ocurre a usted. Usted sabe lo que falta en el pueblo.
Pero lo que hace falta es que haya gente.
Ya.
Porque le he oído a usted en lo que ha dicho este señor al de Cáceres.
Sí.
Claro, si ahora me invito yo, multiplico aquí, no ni cogemos siquiera. ¿Me entiende?
Ya. Yeah.
Pero claro, son cuatro días. El año tiene 365 días.
Claro.
Y hay que comer unos 365 días.
Y el resto del año hace mucho frío.
Ah, exactamente. Usted lo sabe que hace mucho frío aquí en Soria, ¿no?
¿Cómo es el pueblo? ¿Es bonito, alcalde?
Sí, todos los pueblos son todos bonitos. Para mí son todos bonitos, ¿eh? Yo, pueblo que no, nunca hablo mal de un pueblo, pero para mí son todos bonitos.
Hombre, no habla mal de un pueblo, pero hablará bien del suyo.
No. A mí me gustan todos los pueblos, sea pequeño, sea grande. Un pueblo para mí es sensacional verle.
¿Lleva mucho tiempo de alcalde usted, Manuel?
Madre mía, 20 años.
20 años, bueno. Y son mayoría absoluta tras mayoría absoluta, vamos, ni a ver caballero en vivo.
Pues fíjese, entré en 2003, estuve hasta el 2007, me marché, el 2015 volví a entrar otra vez, me parece, y el 2019 volví a entrar y luego ya otra vez. O sea, fíjese si estoy de campañas aquí ya. Ya estoy de más, ya.
Ya está usted de más de la política, ¿no? Ya quiere apartarse usted.
Madre mía.
¿Y eso que no le toca estar aquí en la política nacional? ¿Cómo están las cosas, alcalde?
¿Cómo están las cosas? Ni yo ni veo televisión ni veo nada.
Ya.
¿Para qué le voy a mentir?
Bueno, pues nada.
Pues ya le digo, eso es lo que hay.
Pues nada, Manuel Gómez.
Si usted quiere llamar, sí, dígame.
Yo llamo. Yo, si usted me conoce, usted aquí necesita una radio para el pueblo, yo voy allí, coloco un aparato que es un Sistel o un Quantum y podemos hacer las radios de allí todos los días.
Hombre, también me gusta.
Hombre, con el problema que hay de vivienda, yo ahora mismo que estoy buscando una casa, si usted me ofrece una casita, yo no pido mucho, pero un jardincito detrás, yo lo cuido.
Sí, ya lo cuido usted, sí, ya entiendo lo que quiere decir. Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno, ya no me meto yo en eso. Luego, también, mira, uno me pidió también, de los quesos que le he dicho, me pidió un huerto. Digo, mira, tengo un huerto para nada más llegar y darse, con pozo y todo agua. Nada más llegar puede empezar a trabajar usted.
Uy, pues sí que un huerto sería genial. Yo me imagino ahí plantando los pimientos de Padrón, alcalde.
Sí, los que quiera puede poner. Tiene manzanos, tiene ciruelas y tiene de todo.
Pues unos tomates de estos de corazón de buey, unos pimientos de Padrón y vamos que chutamos.
Ya veo que eres del campo, un pájaro.
No, que... me da para alimentar a los 45. Mira, yo me cargo a la cocina del bar. Usted, alcalde, si hace ahí un apaño, yo me voy para ahí, ¿eh? Alcalde Manuel Gómez de Fuentarmejil, ese pueblo de Soria, que están buscando a alguien para ponerse al frente del bar a partir de septiembre. Están ahí tres familias que han enviado su currículum, a ver si alguna tiene suerte, seguro que sí. Y bueno, encargarse del bar de ese pueblo, porque si se acaba el bar, se acaba el pueblo, como decía el alcalde, y les ofrecen casa gratis. Ahí es nada, ¿eh? Con la calle de vivienda. Hay aquí sitios en Madrid que son semisótanos por 1.300 euros, nos contaban esta semana, alcalde.
Casi nada.
Vaya, por Dios, pasos mejores ese pueblo a Fuentarmejil, claro que sí.
Sí, viven más bien que bien.
Claro que sí. Gracias, alcalde, por estar en la tarde de COPE.
Igualmente a ustedes. Muchas gracias. Voy caminando por la vida, sin pausa
pero sin prisa, procurando no hacer ruido. Bueno, te hemos dado dos ejemplos de pueblos que dan vivienda gratis a cambio de trabajo, pero no son los únicos. Paula Arguese, buenas tardes.
Buenas tardes, Irra.
Qué majete el alcalde Manuel, ¿eh?
Bastante.
¿Tú qué harías si te proponen dejarlo todo y marcharte a vivir a estos pueblos?
Pues la verdad, Isra, que no sabría qué decirte, porque es que yo nunca he estado detrás de la barra, así que igual no sería la mejor candidata. Pero oye, nunca digas nunca.
Se digo, tú que eres joven, además, te puedes reconvertir, puedes hacer cualquier cosa, vamos, aún tienes tiempo a aprender, podrías montar un bar, montar la farmacia, montar la radio, lo que sea.
Cualquier cosa. Bueno. Y además tampoco sé mucho de cambiarme de ciudad, así que me lo tendría que pensar.
Bueno, además de estos dos pueblos, has encontrado otras ofertas que también hay en España, difíciles de rechazar, porque es todo ofrecer cosas para acabar con la España vaciada y que la gente se vaya al pueblo, está a la orden del día, ¿no, Paula?
Sí, por lo que he visto, sí. La primera de ellas está en un pequeño municipio barcelonés. Está en Castellolí. Este pueblo acaba de terminar su búsqueda. Pero mira, ofrecía una vivienda gratuita con una sola condición. ¿Quieres saber cuál es?
Claro.
Abrir una tienda en la planta baja de la casa. Así de simple. Yo esto no me lo hubiese pensado, ¿eh?
Hombre, añadir una tienda en la planta baja, una tienda así de ultramarinos de toda la vida sería, ¿no?
Sí, sí. Además, la oferta no se quedaba ahí. También ofrecían una ayuda económica de 15.000 euros.
15, o sea, no solamente te ofrecían la casa,
sí.
sino que te daban 15.000 euros para que tú montases la tienda.
Así es. Destinada principalmente al desarrollo del comercio local. Esta propuesta, además, ha cruzado fronteras, es decir, nos ha quedado en España, porque hasta los franceses estaban interesados en hacer las maletas y empezar una vida de cero en España.
Castellolí se llama este municipio, que esto no es solo una casa gratis, como decimos, es una oportunidad real de empezar un negocio con apoyo de 15.000 euros desde el minuto uno. ¿Eh? No me extraña que hasta desde Francia haya gente diciendo, uy, tienes otro, ¿no? Otro pueblo.
Sí, este es en Valle del Ambroz, al norte de Cáceres.
Hombre, sí, claro.
Se ofrecen hasta 15.000 euros de ayuda económica a quienes quieran irse a vivir allí y teletrabajar en algunos de sus pueblos.
Es que esta es otra de las cosas básicas ahora para combatir esto de la despoblación, que es que la oportunidad de teletrabajar que te da la tecnología, ya no solo llevar el bar, es que tú puedes trabajar aquí en una empresa en Madrid o en Barcelona o en Valencia, donde sea, irte al pueblo para poder entrar a distancia.
Sí, teletrabajar siempre es un gusto, la verdad. Pero además, en este pueblo es obligatorio estar empadronado en la zona al menos 2 años. Así que si quieres todo el incentivo, tienes que quedarte 3 años.
O sea, hay como una permanencia ahí de 3 años, ¿no?
Sí.
Bueno, y por último, Paula, creo que España no es el único sitio donde hacen estas ofertas tan atractivas. Hay otros países del mundo en los que también ofrecen cosas para irte al rural.
Isra, nos vamos a ir ahora hasta Australia, hasta Julia Creek en Queensland. Aquí al lado, vamos.
Sí, vamos, aquí.
Hay un puesto vacante en el fin del mundo. Mira, te la cuento. Un salario anual de 400.000 euros.
Poco me parece.
Vivienda gratuita y un vehículo a disposición del candidato seleccionado.
¿Y por qué? ¿Por qué quieren que te vayas allá a Australia?
Pues mira, no lo están poniendo nada fácil. La verdad, este puesto conlleva un desafío grande, que es irse a una comunidad de aproximadamente 549 habitantes.
Claro, eso, es ir al rural australiano,
claro,
con lo que ello implica, ¿no?
Ahí está el truco.
Al rural de España, pues hombre, pues hablas el mismo idioma, te encuentras bien, pero ahí en Australia, claro, hay que saberlo, y yo no sé qué hablarán en el rural australiano. En Australia hablan inglés, pero en el rural se puede hablar cualquier cosa.
A saber.
¿Y qué es lo que decían? Sí, ¿cuál
es el comunidad, eso, tiene aproximadamente 549 habitantes y está ubicada a más de 17 horas en coche de Brisbane, que es la ciudad más cercana. Es decir, que si te quieres ir a por el pan, igual te lo tienes que pensar 2 veces tú.
400.000 euros, me dices, ¿no?
Sí,
bueno, hombre, me cojo vuelos para pasar el fin de semana aquí en Madrid o en Coruña, vamos. Bueno, de repente no me van a importar los canguros con esos 400.000 euros. Bueno, las 17 horas hasta Brisbane, pues es complicado. Paula Argüeso, gracias.
Gracias, Isra.
Oye, yo voy a coger las cosas ahora mismo, recojo el micro, cojo un aparatito para irme a una farmacia que hay aquí al lado de la cadena COPE, para contarte una cosa. ¿Tú eres de los que abre el botiquín y se automedica? ¿Se toma el paracetamol, el ibuprofeno como si no hubiese mañana? Pues ojo que te interesa lo que vamos a contar. España, un médico de familia pasa 6 años en la universidad y al menos otros 4 más como residente. Con esto quiero decir que los profesionales de la salud que nos atienden tienen una formación previa pues muy exhaustiva. Sin embargo, el dato está ahí, el 40% de los españoles se automedica. Los pasos son los siguientes: tengo síntomas, recurro a internet y directamente a la farmacia sin pasar por un profesional. Pues esto, que es lo que no debemos hacer, es más habitual de lo que crees. Precisamente me he venido hasta una farmacia del centro de Madrid, la farmacia Alcalá 54, para comprobarlo. Voy a entrar ahora mismo. Es una farmacia bastante, bastante nueva, tenemos medidores de tensión, tenemos una máquina para pesarnos, no me voy a montar en ella, te lo aseguro, y me está esperando al otro lado del mostrador Ana Albertos, que es la titular de esta farmacia de Alcalá 54. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ese es el dato, 4 de cada 10 españoles se automedican, muchos de ellos son jóvenes entre 18 y 25 años. ¿Cuánta gente puede venir a ti al día pidiéndote medicamentos sin receta?
Pues a veces, en una farmacia como la nuestra, que tiene un perfil de mucha venta libre, que es decir, que muchas veces van a comprar medicamentos para los cuales no se exige receta, puede ser a lo mejor más de un 30% de la gente.
¿Qué es lo que más os suelen pedir cuando vienen aquí a este mostrador, a esta farmacia?
Pues mira, dependiendo de la franja de edad, a lo mejor los jóvenes tienen problemas como vómitos, porque a lo mejor por la noche han tenido un exceso, o dolores de cabeza, o cosas para el acné, temas así de tipo piel. A lo mejor un perfil de una mujer de entre 30 a 50 años es muchísimo más variado, pero muchas veces son analgésicos, son en general enfermedades con sintomatología leve, si es que se puede decir que sea una enfermedad.
Pues desde esta farmacia de Madrid, desde la que estamos ahora con la tarde de COPE, si me permites un momento, Ana, voy a incluir en esta charla al doctor Cristian Montero, es miembro del Grupo de Trabajo de Gestión del Medicamento de Semergen, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Buenas tardes, doctor Cristian.
Hola, buenas tardes.
Una de las cosas que más me llama la atención es que son jóvenes de 18 a 25 años los que toman más medicamentos por su cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, doctor?
Yo creo que la implicación fundamental que pueden tener este grupo de edad es cómo divulgar la información de que no es necesario pasar por el médico de familia, en este caso, tanto en su grupo de iguales como en su familia. Hay una falsa creencia de que se matan los síntomas, pero como dice la compañera, puede ser que detrás de un síntoma haya una enfermedad. Claro. Y por eso estamos totalmente en contra de que el paciente se automedique sin un conocimiento claro de lo que está pasando en su cuerpo.
Comprar un medicamento sin receta no implica, doctor, que no pueda ser peligroso, ¿no? A medio o a largo plazo incluso.
Claro, es que por la definición de medicamento entran los comprimidos que la gente se toma porque su médico se lo pauta, pero también entran las sustancias que la gente de a pie compra en una propia herboristería. Es decir, todo producto químico que le metamos al cuerpo puede producir consecuencias positivas, negativas o neutras. Por ello, comprar sin receta es una cosa que no debe de hacerse. Y de hecho trabajamos juntos los compañeros de farmacia y los médicos de atención primaria para que esto no se dé y que juntos podamos formar a la población en cuanto a su patología, su estado de salud.
Claro, tenemos ese dato, el 40% de los españoles reconoce que se automedica. ¿Qué papel juega Internet en todo esto y las redes sociales? Porque será importante.
Sí, a día de hoy estamos asistiendo a grandes movimientos sociales en el que, como has dicho al empezar la entrevista, nosotros tenemos 10 años de formación y las redes sociales están al frente a día de hoy de gente que no tiene ninguna formación médica ni farmacéutica. Por ello, la gente debe de preguntarse de quién está escuchando la información, porque hablar sobre salud es una cosa bastante seria.
Cristian Montero, doctor, muchas gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ustedes, encantado.
Estamos aquí en esta farmacia del centro de Madrid, Alcalá 54, con la farmacéutica titular, Ana Albertos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer vosotros al otro lado del mostrador para evitar estas situaciones de automedicación que pueden llegar a ser peligrosas?
Vale, yo creo que todos los profesionales sanitarios tenemos que hacer un trabajo sinérgico. Es decir, por un lado está el médico, que por supuesto es el que tiene la última palabra siempre. Nosotros podemos ayudar a la gente y orientarles con un tratamiento que no sea farmacológico, identificar el tipo de paciente que tenemos delante, la persona que está ahí, si es embarazada, si tiene alergias. Hay que hacer una encuesta inteligente y saber exactamente qué es lo que está pasando y cómo tratar a esa persona. En ese sentido, yo creo que los farmacéuticos en general hacemos una labor muy buena. En general, la gente tiene que fiarse más de los profesionales sanitarios.
Claro. Ana Albertos, farmacéutica aquí en esta farmacia Alcalá 54 de Madrid. Muchas gracias por estar en la tarde de COPE y por recibirnos aquí en tu farmacia.
Gracias a vosotros.
Pues mira, Israel, en lo que vuelves de la Mutua, te cuento, mensaje. No es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice...
¡Un premio de 15 millones de euros! ¡Y 10 premios de 1 millón!
Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. As the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer.
Hay profesiones que cuando llega el verano se convierten en auténticas protagonistas y durante este mes de agosto, en la tarde, vamos a adentrarnos en ellas. Te hablo de las profesiones que en agosto hacen su agosto. Cuando aprieta el calor y llegan las vacaciones, nos acordamos de la piscina, de la playa, de los helados, del aire acondicionado y de ese aire acondicionado de toda la vida, que es el abanico. Bueno, ¿quién ha hecho ese gesto tan común y veraniego de abrir un abanico y moverlo con gracia? Bueno, en verano, el abanico se convierte en un imprescindible y seguro que si piensas en él, se te vienen a la mente todo tipo de colores, de diseños o de tamaños. Yo me viene a la cabeza el abanico de mi bisabuela sevillana, mi bisabuela Luisa, de colores, negro, con esas rosas pintadas, siempre usaba ese. Bueno, detrás de cada uno se esconde un oficio tradicional que resiste al paso del tiempo y el aire acondicionado. Te hablo del artesano abaniquero. El abaniquero o la abaniquera. Es un trabajo minucioso realizado en pequeños talleres rodeados de varillas de madera, telas y pinceles. Los artesanos ensamblan y pintan cada pieza a mano para que cada verano podamos recurrir a ese gesto tan necesario, abrir un abanico y aliviar el calor. Hablamos con Julia Ramos. A ella le gusta presentarse como las manos de Oleque Arte, un taller de abanicos artesanos. Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pasando calor como todos.
Bueno, pues hombre, tú tienes una solución. Coges alguno de los, de los miles de abanicos que tendrás. Otro lo tienes más complicado si no lo han comprado, pero tú, además creo que tienes un problemilla en la pierna, ¿no?
Sí, una escapada que hicimos a Gredos y que he venido con un poco de lesión.
Bueno, o sea que el verano...
Eso por el campo.
Ya, por el campo, bueno. Pero con el abanico todo pasa mejor. Bueno, ¿desde cuándo te dedicas a esto de hacer abanicos?
De hacer abanicos yo creo que llevo ya 20 años.
Madre mía, ¿desde pequeña? Sí.
No, soy mayor.
¿Qué edad tienes
entonces,
tú?
Me ha dado tiempo. Yo voy a hacer los 60 ahora.
Bueno, hombre, estás en la flor de la vida. Bueno, desde hace 20 años, desde los 40. ¿Y dónde te viene esto? ¿Es una tradición familiar o empezaste tú por tu cuenta?
No. Yo soy diseñadora de moda. Empecé en la moda y entonces uno de los complementos que vi que me fallaba, que no me gustaba nada el tipo de dibujo que había y que no iban con mis colecciones, era el abanico. Y entonces empecé a hacer los dibujos que me hacían falta para poder presentar las colecciones.
Y es que yo estoy viendo aquí el catálogo, que me han pasado el catálogo de abanicos de tu página web, sí. Y los diseños son, la verdad es que son llamativos, ¿eh? Veo aquí alguno con flores, veo otros que tienen como el borde diferente, como si fuese, no sé, a mí me recuerda como una mantilla andaluza, ¿no? No lo sé, veo también aquí algo que hay como, sobre todo florales, ¿no? Motivos florales de colores diferentes.
Es lo que más gusta, las flores. A mí me gusta lo que es la mancha impresionista. Pero el público en general pide flores.
¿Qué es la mancha impresionista?
Pues no sé, un poco lo que hacía Manet, guardando las distancias, claro. Que es una mancha que cuando tú la miras ves algo, pero no hay nada definido y depende de tu estado de ánimo vas a ver más una cosa u otra.
O sea, esto es hacer arte en los abanicos, no solamente hacer algo decorativo y que quede bien para moda, para llevarlo con lo que te parezca a ti, sino de repente intentar incluso plasmar arte y que tu estado de ánimo...
Y una pieza única.
Oye, ¿de dónde viene el nombre, lo de Oleque Arte?
Oleque Arte, cuando estuve buscando nombre no me cuadraba nada y me acordé que mi abuela siempre me decía, Oleque Arte tiene mi niña. Y yo era una niña musosa. Y entonces de ahí dije, pues mira, la abuelita tenía razón, vamos a ponernos así.
¿Cómo cambia tu día a día en agosto? ¿La gente espera última hora para comprar estos abanicos? ¿Espera el verano o lo compran durante el año?
Durante todo el año tienen su público, pero sí que se nota que en verano por necesidad se compran o cuando tienes que hacer un regalo te acuerdas del abanico.
¿Y cuánto tiempo tardas en pintar, yo qué sé, uno de esos de flores, por ejemplo?
Depende, o sea, una hora, dos horas sí que se lleva. Lo que pasa es que cuando estoy a lo mejor un día pinto pétalos, al día siguiente hago tallos y hago varios a la vez. Entonces no le cuento el tiempo que le dedico a cada uno.
¿Y el material de dónde lo sacas? Al margen de la pintura, ¿qué harás tú? ¿El material de dónde lo sacas?
El abanico es un abaniquero de Valencia.
Vale. ¿Y de qué están hechos?
Madera de peral o madera de arce. Entonces los abaniqueros dividen su trabajo. Uno es el varillero, otro es el plegador y luego está el que monta el país.
Y luego
estoy yo como punto final, que soy la decoradora.
¿Y los vendes a través de la página web o es presencial lo tuyo?
No, se puede comprar a través de la página web.
¿Y cuál es el perfil de la persona que compra uno de estos abanicos?
Hay de todo. Yo pensé que iba a ser un perfil de una persona más mayor, pero no, últimamente están viniendo chicas muy jóvenes, de unos 18 años, que se vuelven a interesar con el abanico y te van pidiendo un poco sus gustos, sus colores.
Mm. Y claro, yo veo un poco los precios. Claro, yo acostumbrado, imagínate, a estar en el metro y que llegue alguien y te diga abanicos a un euro cuando hace calor y tú, pues, claro, de forma socorrida, si has salido sin él, pues dice, pues mira, pues un abanico, ¿no? Pero veo aquí que, hombre, son más caros porque son artesanales. 40 euros, sí. 38, 20 los más baratos. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar? ¿En qué se diferencia tu producto del que podemos comprar en el metro?
Hombre, sobre todo los materiales, que lo nuestro es, o sea, todo lo que yo trabajo es madera y el tejido es natural. Y luego que no hay otro igual. Yo puedo pintar otro similar, pero nunca va a ser igual al primero. Va a tener variaciones.
Claro. Y yo, por ejemplo, podría decir ahora, pues mira, pues quiero que me hagas uno a mi gusto, ¿no? Con lo que yo quiera. Quiero que parezca lo que parezca que es, pues, mi abuela, por ejemplo. Porque yo cuando pienso en abanicos, pues pienso en mi bisabuela Luisa, que siempre iba con uno. De Triana, ella de toda la vida, pues siempre iba con el abanico encima, ¿no? Aunque estuviese en Coruña, que era donde vivía. Eso no se lo quitó de cuando estaba en Sevilla, ¿no? Entonces yo pienso, oye, un abanico que me recuerda a mi abuela para poder hacer... Eso tú lo podrías hacer.
Sí, tú me mandas fotos de lo que a ti te representa y yo te puedo mandar un desarrollo de lo que a mí me sugiere. Y entre los dos nos vamos acercando.
Incluso replicar ese viejo abanico que yo ya no sé dónde está, ¿no? Que era negro, pero con rosas rojas. Eso incluso podría replicarlo, ¿no?
Se puede replicar, pero eso es más complicado.
¿Por qué?
Porque seguramente el material del abanico de tu abuela y el lacado que tenía hoy en día no se hace. Entonces el efecto final no va a ser. Yo tengo abanicos de mi abuela con una madera y ahí la clase social de mi abuela no era pudiente, pero tú le tocas y el sonido que tienes de un abanico que ahora es un abanico carísimo.
¿Te refieres al sonido, por ejemplo, cuando se abre o cuando se cierra, no?
Sí, ese sonido
tan
típico,
español, tan típico, ¿eh?
Sí, pues ahora lo tienen por el lacado, la madera no es igual, hay maderas que ya están prohibidas.
Anda, ¿por qué? ¿Por qué están prohibidas?
Pues porque se tienen que proteger ciertos árboles, el nácar tampoco pueden ser los de nácar. Hay varias cosas que ya no se pueden hacer. El carey, había abanicos de carey, ahora no. Son similitudes.
Y una pregunta, Julia, que un poco indiscreta, pero ¿esto de los abanicos te da para vivir, te da para llegar a fin de mes a dedicarte a esto y vivir bien? Porque claro, uno piensa a priori...
Yo vivo de mi profesión, no solo abanicos, o sea, como decoradora textil hago más cosas.
Ah, vale, pero esto de los abanicos no llegaría habitualmente para vivir, ¿no?
Sí, puedes, si te dedicas exclusivamente a eso, lo que pasa que es que yo lo que quiero es disfrutar de mi trabajo. Claro. Y si hiciera solo abanicos, me sentiría un poco acotada.
¿Y esto de los abaniqueros o los artesanos de abanicos profesionales es una especie que igual está un poquito en peligro de extinción o está desarrollándose?
Sí, cada vez hay menos.
Claro, claro, como pasa
cada vez es más complicado
casi todo
encontrar
lo artesanal.
Uno de verdad.
Claro. Sí. Pues Julia Ramos, que abaniquera... artesana de abanicos, que los hace a mano, que los pinta, que hace arte con ellos, y ellas son las manos de Ole, que arte, que es un taller de abanicos artesanos, una de las profesiones que en agosto hace su agosto, que es de lo que estamos hablando este verano, muchos días aquí en la tarde de COPE. Gracias, Julia, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
En 2020, mientras el mundo se detenía por la pandemia, un adolescente de Vigo encontró su oportunidad en el confinamiento. Es Mario Rodríguez Mayo y tenía 14 años cuando, atrapado en casa, decidió sumergirse en un universo que le cambiaría la vida: el emprendimiento.
Todo comenzó allí en la cuarentena, cuando estábamos confinados. A mí me tocó con 14 años y nada, pues fruto del aburrimiento y del no saber qué hacer, empecé a consumir contenido de emprendimiento por redes sociales y por YouTube, porque bueno, era el contenido gratuito que había en el momento. Y bueno, como siempre me había interesado este mundillo, pues decidí investigar por cuenta propia.
Bueno, fruto de esa curiosidad innata y la investigación, nació El Emprendedor, Mario El Emprendedor, tal y como les ha contado a los compañeros de COPE Vigo. Hoy, con apenas 19 años, y ya lo escuchas hablar y no parece que tenga 19 años, Mario es CEO, dueño, propietario, dirigente de dos empresas de comercio electrónico.
Tengo las empresas con dos socios. Sí. Que bueno, nos encargamos de crear y gestionar marcas online de distintos nichos, sobre todo la de moda. Y bueno, tenemos desde marcas de calzado italiano hasta de camisetas y demás.
Mario encontró en internet contenido gratuito sobre negocios y estrategias de marketing. Leía libros como Padre Rico, Padre Pobre. Exploraba modelos de negocio y se sumergía en formaciones online.
Bueno, toda mi familia es de la rama de la arquitectura, mi padre es arquitecto, mi abuelo y demás. Entonces yo al principio decía que quería seguir un poco esa línea. Pero en cuarentena me leía libros y pues me di cuenta de que realmente me apasionaba mucho este mundillo. Entonces intenté formarme un poco más acerca de todo este sector y decidí que era lo que más me apasionaba y lo que me motivaba.
Bueno, y lo que empezó como un simple experimento se convirtió en su primer negocio. Aunque claro, imagínatelo, en la pandemia, con 14 años siendo adolescente, pues muchas dificultades.
Por ejemplo, al principio sí que perdí bastante, bueno, los ahorros que tenía de aquellas, pero claro, luego fui perfeccionando la técnica y demás, la estrategia, y bueno, empecé a ser rentable y me di cuenta de que, ostras, realmente sí que se puede generar ingresos en este negocio independientemente de la edad que tengas.
Pero es flipante escucharlo cuando te dicen que tiene 19 años, claro. Mario, este empresario gallego, 19 añitos, empezó siendo adolescente. Hoy Mario y sus dos socios gestionan un equipo de 10 personas que diseña y vende productos de moda a nivel internacional. Han creado múltiples marcas desde cero, encargándose de todo el proceso, porque ellos diseñan, se encargan de la logística, del marketing y, por supuesto, también de las ventas. Bueno, la historia de este joven vigués no se detiene ahí, porque Mario sigue estudiando en el instituto y está a punto de presentarse a la selectividad. Su próximo paso es una carrera en liderazgo, emprendimiento e innovación que va a estudiar en Madrid, donde ya ha superado el proceso de selección. Solo me falta aprobar el examen y estoy en ello, dice con determinación Mario. Eso sí, a pesar de su éxito, mantiene los pies en la tierra. Sus amigos lo apoyan y él a su vez pues intenta inspirarles.
También intento llevarlos un poco por la misma rama, porque no sé a ellos, pero a mí, por ejemplo, me ha cambiado la vida, la verdad. O sea, el mundo del emprendimiento me ha marcado definitivamente. Entonces, como quiero lo mejor para mis amigos, intento llevarlos un poco por la misma rama.
Bueno, según el estudio de emprendimiento en España de la COE IGAD3, aproximadamente el 20% de los jóvenes menores de 30 años han iniciado una actividad empresarial por su cuenta. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje logra consolidar su empresa. Mario es una excepción a la norma, demostrando que la disciplina y el aprendizaje continuo, son claves para el éxito. No presume de ello, no presume del éxito, simplemente lo vive con entusiasmo y naturalidad. Cuando se le pregunta por un consejo para otros emprendedores, él, con sus 19 años, pues responde esto.
Que empiecen. Yo creo que al principio las cosas no van a salir bien, y es algo que digo desde el minuto uno, pero el hecho de empezar ya es un avance muy grande. Entonces, si combinas eso con un poco de disciplina y aunque las cosas al principio salgan mal, tienes que procurar pues aprender de los errores y no volver a caer en los mismos, siempre, siempre defiendo que empezar es el paso más importante.
Outside my window, I feel it in my soul. Mario Rodríguez Mayo es la prueba de que la edad no es un obstáculo para el éxito. Con visión, con aprendizaje y con trabajo duro, convirtió el aburrimiento de la pandemia, siendo solo un adolescente, en una oportunidad. Y eso que apenas está comenzando, imagínatelo, con 19 años que tiene todo lo que le queda por delante. Pero con esa voz, tú eres bajo, ¿no? Eres bajo.
¿Bajo o barito? No lo sé.
¿Barito o
no,
bajo? Tienes dudas, ¿no?
Barito o bajo, sí, ahí.
Pero no, te han hecho un estudio alguna vez de la... De...
Sí, aquí en el programa nos vinieron un día y me dijeron que era barito, ¿no?
No sé si es que te mandan quedar, hacer bueno, las sí. notas a las que llegas, desde la más baja a la más alta, ¿o cómo
sí,
es?
Sí, algo así, por ver un poco sí, el rango, digamos, de los tonos, ¿no? Sí, los bajos, por lo visto, son más abajo todavía.
¿Más abajo que tú todavía?
Sí, todavía.
Madre mía, más abajo que tú. ¿Qué pasada? Oye, hoy estamos hablando de restaurantes, de cómo te llevas con los restaurantes, con los cocineros, con los camareros, todo ello porque unos amigos que han ido a cenar, iban ocho a cenar juntos, pues estuvieron esperando media hora y como no les atendían, no les traían la comida, sí que les habían pedido ya lo que, preguntaron lo que querían. Como no les traían la comida, se piraron. Claro. Y se quejaron en redes sociales de que encima les habían cobrado la bebida, que sí que habían bebido. ¿No? Resulta que luego se descubrió que en esa cocina lo que había pasado no es que se hubiesen tomado su tiempo, ni que fuesen con pachorros ni nada, sino que había un incendio, ¿vale? Que como excusa está genial, claro. Y es efectiva, claro. Y es que era verdad, además. Entonces estamos preguntando por qué tal te llevas con los restaurantes. Y nos están contando los oyentes.
Mira, pues yo tenía una cierta idea, quizá estaba bastante equivocado, pero a que un restaurante cookie te resulta a ti que es esto, a ver.
Buenas tardes. El otro día en un restaurante, al levantar la servilleta, antes de empezar a comer, debajo de la servilleta tenía una cucaracha. Le pregunté al camarero si era obsequio de la casa, pues que menos mal la pusieran cruda, que le dieran, la pusieran en la plancha vuelta y vuelta. Gracias.
Un restaurante cookie.
El camarero le diría, invita a la casa, ¿no?
Invita a la casa.
Invita a la casa.
Ya que me vacilas, yo te vacilo también. Claro, si esto suele ser así, de ida y vuelta.
Pero una cucaracha en la mesa, eso sí que es motivo, yo creo, para irse.
Para irse y sin pagar.
Y no pagar. Claro, y no pagar.
Bueno, vamos a ver lo que le pasó a este otro oyente. Fueron pues eso, a pedir agua y el agua pues les resultó bastante cara.
Pues hace unos días un amigo y yo fuimos a Mallorca a hacer unas rutas en bici. Íbamos por la Sierra Tramuntana, hacía un calor sofocante y mi amigo pues necesitaba pues reponer agua en un bidón. Paramos en un bar que vimos y pedimos, ¿tienen agua? Y digo, sí, mira, solo son botellas de medio litro, agua fresca. Vale, pidió una botella, rellenó y luego a la hora de pagar le cobraron 4,40 por medio litro de agua fresca. Brutal, increíble.
Aparte, si lo dice así, si lo dice así, parece incluso más, ¿eh? 4,40 por medio litro.
Remarcando.
Es que, a ver, hombre, igual era de mineralización débil
o fuerte o cara.
Ya, eso es verdad.
En fin, bueno, a este oyente le fueron siguiendo, fíjate, los platos iban bien, todo iba fenomenal, pero iban notando como que les faltaba algo me falta, claro, y se fueron dando cuenta que aquello iba, que no pasaba la comida, porque
en Medellín, un pueblo extremeño, ahí en el Chiringuito, que está pegado a la playa, una playa allí de esas de río, vamos a comer pedimos unas paellas, unas ensaladas de entrante y tal, pero claro, primero te toma la bebida. Pues nada, nos traen los entrantes, las ensaladas, unos picoteos, Nos traen la paella, nos traen el pan, empezamos a comer, después de haber dicho 18.000 veces el tema de la bebida, que claro, todo el mundo con el arroz ya en el gaznate que nos ahogábamos. Y ya al cabo de media hora de estar ya comiendo, nos traen, cuando estamos prácticamente terminando ya el arroz y las ensaladas, no está la bebida. Claro, le reclamamos y al final nos regalaron la bebida, normal.
A ver.
Vaya, vaya seco.
Su no agua, su bien. Agua. Yo me imagino que me habría dicho su agua. ¿Aquí
su,
la tienes?
Su agua, aquí tienes su agua. ¿El arroz era seco o era, era?
Sería meloso. Espero que fuese meloso porque si no está jorobado.
Pobrecitos míos. Bueno, luego hay veces ocurre que todo está muy bien, todo está bonito, está todo bien decorado, todo fenomenal, los platos tal, pero a uno lo que le gustan son otras cosas. Escuchemos la queja de Manolo.
Manolo de Valencia.
Hola, Manolo.
Pues yo con los restaurantes tengo una cruz grande, grande, y es que los aseos. Joder, es que no encuentras un aseo 10. Vamos, dificilísimo, dificilísimo. O sea, es decir, se preocupa mucho por la presentación de la comida, pero claro, luego vas al restaurante, al aseo, después de comer o después de cenar, y dices, macho, ya está.
Falta de lo básico.
La mitad del tema.
La mitad. Hombre, o sea, claro, se queda
gente,
todo en la mitad.
Hay gente a la que le importan mucho los aseos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero que le puede jorobar una comida por el aseo.
Pues mira, mira, es el caso de Manolo. Mira, nos lo ha hecho, nos lo ha hecho saber.
Yo pienso en un restaurante y pienso en ir a comer. En ir a comer, no en ir al baño. Pero hay gente que piensa en un restaurante y dice, pues ¿sabes qué? A lo mejor, yo conozco gente que al salir del restaurante dice, te preguntas por la comida y dice, los baños estaban limpios.
Los baños estaban limpios, sí. Sí, no, no,
pero ¿qué más me dan los baños, no?
Conozco varias personas que serían de esa opinión, de lo importante es que el baño esté limpio. Así que hacednoslo saber todos en el 607-150602.
Enseguida te vamos a contar por qué el litio puede ser clave para combatir el Alzheimer. Ya viene por aquí Jorge Alcalde, mira, ya asoma.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
José Luis López Vázquez.
¡Buenos días a todas!
Y Gracita Morales.
¡Tú déjame hacer!
Se van de veraneo.
¡Los dos!
¡Así da gusto viajar!
40 grados a la sombra.
¡Ya estoy aquí, en el agua! ¿Qué hacemos?
Y objetivo bikini.
¡Beijing!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
¡Ya está todo listo!
¡Uy, esto marcha!
¡Viva el cine español en 13!
soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, por dónde empezamos.
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Última hora. Netanyahu acaba de confirmar que su intención es tomar el control de toda la franja de Gaza. En una